Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, si han salido a la calle, si están en la calle, seguramente lo habrán notado. Parece que definitivamente se ha acabado el veroño, a lo que estábamos acostumbrados, y ha llegado ya el frío, y lo hace para quedarse.
Por fin, lleva siendo hora, la verdad. Porque, bueno, ya estamos un poquito cansados, ¿no?, de vivir en un verano continuo.
De todas las maneras, no nos podemos quejar, que este año viene muy, muy retrasado el frío.
Ya llegó y ya era hora. Ya era hora de que lloviera, porque hace muchísimo falta.
Al mal tiempo, buena cara.
Y lo que ya ha llegado definitivamente es la luz verde para la reforma del Hospital de la Paz. La Comunidad de Madrid vuelve al proyecto inicial. No habrá ampliación en los terrenos de la Universidad Autónoma. Los trabajos comienzan con edificios cercanos como el Cendal, donde se trasladarán a pacientes durante las obras. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En el Cendal se van a habilitar salas para consultas externas, también 6 quirófanos que incluyen cirugía robótica y quirófano híbrido, y también módulos de hospitalización de media estancia, servicios de genética y de farmacia.
El consejero, el gobierno regional todavía no se ha pronunciado sobre la última propuesta de los médicos de AMITS que permitiría terminar con la huelga en las urgencias extrahospitalarias. Los sindicatos representados en la mesa sectorial han entregado hoy 40.000 firmas. Ángela Hernández de AMITS marca las líneas rojas.
Que tengan el equipo completo y multidisciplinar, desde luego para nosotros es muy importante. Nosotros preferimos que se abran los centros de una forma paulatina, pero con el suficiente profesional, que se abran todos para decir que están todos abiertos.
Piden replicar el mismo modelo de los antiguos servicios de atención rural, con el mismo convenio y condiciones para los médicos. Y en la Asamblea, un jueves más, la sanidad a debate. Mónica García, Más Madrid, responde la presidenta Díaz Ayuso.
Su mayor enemiga no son ni el 500.000 de personas que salieron a la calle, ni los profesionales sanitarios, ni Mónica García. Su mayor enemiga es su propia soberbia.
Que usted es una agitadora de calles ya lo sabíamos, pero que utiliza a las bases del PSOE para erigirse la líder no sé de qué, no. Que extendió todo tipo de bulos durante la pandemia es un hecho.
Y si en la Asamblea de Madrid se ha hablado de sanidad, en el Senado ha sido de los efectos que está provocando la ley del sí es sí. Ya se han rebajado las penas, al menos a 14 condenados por agresión sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, vuelve a culpar a los jueces, a los que acusa de falta de formación.
El sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes.
Eso es lo que dice la ministra Montero de Podemos. Desde el ala socialista de la coalición, otra ministra y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tiene otra percepción.
Confiar también en la acción de la justicia, de la fiscalía, para esa acción de unificación de doctrina. Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas y de hacerlo conforme también a su espíritu.
El Supremo ha anunciado que se reunirá en las próximas semanas para unificar los criterios, mientras el abogado de la manada anuncia que uno de los agresores podría ver rebajada su pena. En la Cámara Alta, la ministra Irene Montero ha inaugurado un observatorio contra la violencia de género. Allí ha coincidido con Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que el Gobierno nombró el pasado verano. García Ortiz califica la ley como cambio de paradigma.
En el marco de aplicación de esta ley integral, ha habido, como es por todas y todos conocidos, una modificación de los tipos penales. Ello conlleva, como cualquier otra reforma del Código Penal, una revisión de algunas de las condenas existentes.
El profesor del Colegio Valdeluz, condenado por 12 delitos de abuso sexual cometidos entre 2004 y 2012, alumnas de sus clases, también podría ver revisada su condena. Los efectos de la ley son uno de los asuntos que trataremos en este informativo, pero hay otros titulares que repasamos con Flor Carazo. La izquierda y los vecinos de la Cañada Real reclaman que vuelva el suministro de luz.
Han registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid en la que piden que se restaure la luz tras más de 2 años sin abastecimiento. El gobierno regional aclara que no es su competencia. Escuchamos a una vecina y a la consejera de Vivienda, Paloma Martín.
Ya 773 días sin suministro eléctrico. Volvemos a lo mismo, queremos que se cumpla el pacto regional.
Hay un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ya señala que no es competencia de la Comunidad de Madrid el suministro de energía eléctrica. No obstante, los vecinos se han ido dotando de medios alternativos para tener luz.
El ayuntamiento contrata trabajadores para Línea Madrid.
Se incorporarán 160 nuevos empleados a este servicio para recuperar la vuelta a la normalidad a finales de este mes. En estos momentos hay un pico de trabajo y según la vicealcaldesa Begoña Villacís, lo normal es atender unas 15.000 llamadas y se están recibiendo 17.000.
¿Qué está pasando? Bueno, pues están pasando varias cosas. Uno, que estamos en periodo de IBI y dos, más importante, la comunidad ha sacado una línea de ayudas al alquiler que está provocando también muchas llamadas.
Visita oficial de Pedro Sánchez a Corea del Sur.
El presidente del gobierno ha destacado que Corea del Sur es uno de nuestros principales aliados en Asia Oriental. Ha destacado que ambos países comparten la defensa de principios y valores en un momento de extraordinaria incertidumbre.
Ahora más que nunca, lo que necesitamos son socios fiables con los que compartimos valores, principios, para continuar construyendo y defendiendo un orden internacional basado en normas, en multilateralismo.
Y Laura Cabrera nos trae los titulares del deporte.
A las 5 de la tarde va a jugar la selección española de fútbol en Omán contra Jordania. Es el último amistoso antes del Mundial de Qatar. No jugarán Llorente, Guillamón, Morata, que están todos con molestias físicas, ni tampoco Gaya, que ayer se lesionó en el último entrenamiento con un esguince de tobillo. Jugará, eso sí, Ansu Fati todo el partido, como confirmó Luis Enrique, y dice el seleccionador que veremos a una España muy reconocible.
La selección no va a cambiar la manera que tiene de jugar porque juegue uno u otro nueve. No va a haber ninguna manera, de ninguna de las maneras, cambio de sistema o de manera de jugar. Sería muy ridículo, después de todo el tiempo que llevamos, llegar a la cita más importante y hacer cosas diferentes.
Partido que contaremos desde las 4:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid. A las 9:15 en el Palacio de los Deportes juega el Real Madrid ante el Alba de Berlín, la octava jornada de la Euroliga de baloncesto. Los blancos vienen de ganar la semana pasada al campeón de Europa, mientras que el equipo berlinés acumula 4 derrotas consecutivas. La gran novedad es el regreso de William Goss tras 6 meses lesionado.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 4 a su paso por Pinto. Al margen de esto, circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran más incidencias, pero les insistimos, mucha precaución al volante.
El tiempo.
Y decíamos que ya ha llegado el frío de verdad, la lluvia. Antonio López, ¿hasta cuándo se queda? Porque es la pregunta. ¿Ha llegado de verdad?
Bueno, de verdad, sobre todo lo notaremos a partir de mañana. En zonas de sierra podrían caer precipitaciones en forma de nieve, nieve débil, tampoco muy significativa, pero tras el paso del frente, ese frente que está cruzando la jornada de hoy, llegará el frío. Por tanto, para hoy vamos por partes. Hoy precipitaciones de carácter débil más bien en áreas de la sierra, en el resto muchas nubes y viento, viento intenso de suroeste. Máximas prácticamente las estamos alcanzando allá con registros de 16-17 grados. Mañana el viento rola a componente norte, nos traerá alguna línea de inestabilidad, algo de precipitación a zonas de sierra en forma de nieve, porque la temperatura va a ser muy baja, sobre todo en zonas de montaña, y en el resto veremos nubosidad variable, pero lo significativo es que con viento del norte, de los 16-17 grados de hoy, pasaremos a máximas de 12-13-14 grados a lo sumo.
Bajón considerable de las temperaturas entonces, Antonio. Muchas gracias. Están escuchando el informativo de las 2 de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde definitiva a las obras del Hospital de la Paz. Los primeros trabajos se realizarán en centros aledaños para poder trasladar a los pacientes que se deriven desde ese hospital. En el Cendal, por ejemplo, se construirán sus primeros 6 quirófanos. Se habían barajado varios escenarios, pero finalmente la comunidad ha elegido el original, Begoña Alarcón.
Al final se opta por el proyecto inicial, es decir, el hospital se mantendrá en los terrenos actuales, no se desplazará a suelo de la Universidad Autónoma como se había barajado en las últimas semanas. La reforma de La Paz va a comenzar por los hospitales periféricos, primero en el Cendal, será donde se concentre gran parte de las primeras actuaciones porque acogerá parte de los pacientes que se deriven de La Paz mientras dure el derrumbe y la posterior remodelación. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En el Cendal se van a habilitar salas para consultas externas, también 6 quirófanos que incluyen cirugía robótica y quirófano híbrido y también módulos de hospitalización de media estancia, servicios de genética y de farmacia.
También habrá que adaptar el Hospital Carlos III, ampliando su área quirúrgica, una nueva zona de consultas y otra administrativa. Y por último, se levantará un nuevo edificio en el Hospital de Canto Blanco. Además, se reforzarán los servicios de rehabilitación y diagnósticos en los 3 centros especializados dependientes de La Paz, el José Marvá, Peña Grande y Colmenar Viejo. La gran operación de reforma de La Paz se va a desarrollar por fases. Durante los próximos años se irán encajando piezas como un puzzle gigantesco, demolición de espacios y construcción de nuevos en el terreno liberado. Las fases 0 y 1 son las que afectarán a los hospitales aledaños. Las obras comenzarán el próximo año.
La Consejería de Sanidad ha convocado al Comité de Huelga Sarsuap a una nueva reunión esta tarde a las 4 de la tarde. Lo hace después de que el sindicato AMITS haya lanzado una nueva propuesta a la Consejería de Sanidad para terminar con la huelga indefinida de los médicos de las urgencias extrahospitalarias. Ve la presencia de un médico en cada centro como línea roja. Defiende partir de cero en la negociación del modelo con la Consejería, Paloma Nolasco.
Mientras, buenas tardes Enrique, los médicos de AMITS esperan respuesta a su contrapropuesta, entrega a primera hora de la mañana de 40.000 firmas en el registro de la comunidad para salvar las urgencias extrahospitalarias de atención primaria. Antonio Navarro, portavoz de SATSE.
Recuperar lo que funcionaba manteniendo a los SAR como previamente estaban, con las mejoras que requieran. Reabrir los 38 SWAP con el número óptimo de profesionales por categoría.
Quieren volver al modelo que existía hasta el 27 de octubre y es también la propuesta del sindicato médico AMITS que negocia con la Consejería de Sanidad en el marco de la huelga indefinida que hay en marcha con el 100% de servicios mínimos. Ángela Hernández, secretaria general.
La propuesta básicamente consiste en ponerle un poquito de calma a todo esto, bajar el grado de tensión y de frustración y dolor que están sufriendo los profesionales y volver a un modelo que ya estaba funcionando.
Al mismo tiempo, nueva convocatoria por el mismo motivo del próximo viernes al lunes para todas las categorías profesionales de urgencias extrahospitalarias. Es el tercer fin de semana consecutivo, también con servicios mínimos del 100% que proponen, entre otros, los sindicatos MATS, SUMAT y CESIF. África Díaz, portavoz de este último.
No pueden hacer comunicados de mínimos con 4 horas de antelación a los profesionales, que tiene que haber un mínimo de 72 horas. Les hemos comunicado también incidencias a profesionales que les están llegando los burofax de servicios mínimos días después de que han sido convocadas para mínimos.
Y sin acuerdo aún para la del próximo lunes, a la que están convocados también por AMITS médicos y pediatras de atención primaria. Piden, en este caso, a la consejería que los servicios mínimos sean del 25% de la plantilla de cada centro de salud.
Las protestas en la sanidad no son exclusivas a Madrid, se repiten en otros puntos de España. Repasamos cuál es la situación con Eva Prats.
Onda Madrid explica.
Empezamos con novedades en las movilizaciones de los médicos en Cantabria, Eva.
Sí, hoy vuelven al trabajo los médicos de atención primaria de Cantabria tras 10 días de huelga y después de aceptar la última propuesta de la Consejería de Sanidad. Los facultativos no verán más de 35 pacientes al día, pero aceptan alargar voluntariamente el horario si hay aumento de la demanda. La huelga, en cualquier caso, se aplaza y no se desconvocará hasta que el Gobierno cumpla lo acordado. En muchas comunidades, los problemas en atención primaria están haciendo subir el número de urgencias hospitalarias, que en noviembre recibieron un 25% más de pacientes que en 2019. Por eso, desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, su presidente Tato Vázquez pide un pacto estatal en sanidad y lanza este aviso.
Primaria ha implosionado, creo que esto es evidente, y ya saben quiénes somos los siguientes que vamos en la cascada. Dios no lo quiera. Espero que el sentido común impere y que por una vez nuestros representantes nos escuchen y sienten en una mesa a todas las partes para hallar soluciones por el bien de todos.
En Navarra, el sindicato médico ha convocado una huelga indefinida en la red sanitaria pública que se iniciará en febrero de 2023, aunque la fecha se podría adelantar en función de la marcha de las negociaciones. En Valencia, Aragón y Murcia, los sindicatos también se plantean ya convocar huelgas, mientras que en Cataluña, Andalucía y País Vasco estudian asimismo movilizaciones.
Y en este punto nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, porque allí un jueves más la sanidad ha copado el debate. José Frutos.
Sí, buenas tardes. La sanidad ha vuelto efectivamente a encender el pleno de la Asamblea con múltiples referencias a la manifestación del domingo. Mónica García de Más Madrid pedía a la presidenta Ayuso que deje de ver conspiraciones de activistas y recupere en su integridad las urgencias no hospitalarias. La presidenta la calificaba de agitadora.
Su mayor enemiga no son ni el 500.000 de personas que salieron a la calle, ni los profesionales sanitarios, ni Mónica García. Su mayor enemiga es su propia soberbia, que le impide mirar hacia adelante y retroceder en el caos.
Que usted es una agitadora de calles ya lo sabíamos, pero que utiliza a las bases del PSOE para erigirse en la líder no sé de qué, no. Que extendió todo tipo de bulos durante la pandemia, es un hecho. Que boicoteó el Zendal con ciudadanos dentro, con pacientes dentro, también.
El socialista Juan Lobato se comprometía, cuando llegué al poder, a recuperar la sanidad universal que afirma está poniendo en peligro a Ayuso.
La sanidad pública universal, gratuita, de calidad en este país existe gracias a un gobierno socialista de Felipe González. Y 30 años después somos los mismos los que la vamos a recuperar para los madrileños. Señor Ayuso, apúntelo, apúntelo.
Madrid tiene otros graves problemas, muchos más importantes, como por ejemplo es el de la seguridad, que todos los días estamos conociendo datos muy preocupantes y hechos que alarman. ¿Pero qué hacemos nosotros desde la Comunidad de Madrid con nuestras competencias, que no tienen materia de seguridad? Hablar con la delegación de gobierno e intentamos no trasladar este problema a la calle.
Desde Unidas Podemos, Alejandra Jacinto vaticina que habrá muchas más protestas de los ciudadanos.
No hay ya ocurrencia suya ni barbaridad que pueda tapar esto. No es la izquierda, señora Ayuso, es Madrid, que se ha organizado y se ha levantado hoy por la sanidad y mañana por la educación o los servicios sociales. Madrid no tiene mar, pero tiene mareas. Y usted cambia radicalmente su política o esa marea se la va a llevar por delante.
Esto efectivamente ya lo están anunciando, va más allá de la sanidad. Intentarán de aquí al 28 de mayo reventarlo todo. Intentarán que no triunfe ni la prosperidad, ni la convivencia, ni el trabajo, ni la paz en la Comunidad de Madrid.
Un motivo precisamente dado por Rocío Monasterio de Vox para insistir una vez más a Ayuso que reduzca los fondos públicos a los sindicatos.
La señora Ayuso lo que tiene que dejar de hacer es de pagar esos 20 millones a los sindicatos para que luego le incendien las calles. Deje de pagar a la izquierda, deje de pagar a las asociaciones de izquierda. Sea valiente, vayamos juntos a dar un proyecto de esperanza a los españoles.
Yo no puedo acabar con la labor sindical, está recogida por la Constitución y por tanto soy coherente con ello. Largo algo distinto, entenderá que es el presupuesto que antaño se destinaba, mírenlo,
y el que nosotros estamos destinando, que no son 20 millones, señoría, que son 2.
La presidenta, por otra parte, ha cifrado en 5.000 millones las pérdidas que para la Comunidad de Madrid supondrá la aplicación del impuesto a las grandes fortunas.
Seguimos en la Asamblea porque allí la presidenta, convencida de la victoria de Núñez Feijóo, ha asegurado que cuando esto ocurra, los populares derogarán la ley de memoria democrática. Recoge así el guante Ayuso a la petición de Vox, que pide al gobierno madrileño que así se lo solicite al gobierno central. Raquel Ruiz.
Sí, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quiere que la Asamblea de Madrid se implique en la retirada de la ley de memoria democrática.
Hoy le estamos preguntando a la señora Ayuso si está dispuesta a dar la batalla cultural contra Sánchez. Hoy le estamos preguntando a la señora Ayuso si está dispuesta a acabar con todas las leyes ideológicas que están destrozando y enfrentando a los españoles.
A falta de conocer la posición de voto de los populares, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya daba alguna pista durante el control al gobierno.
Cuando tengamos mayoría en el Congreso de los Diputados, lo primero que vamos a hacer es eliminar la ley de memoria democrática que se ha pactado con ETA, con Bildu, para acabar con la transición española. Y por eso estamos en contra del maltrato, del abuso. Nosotros también protegemos las vanguardias y tradiciones y por eso, con la nueva ley de patrimonio, lo que queremos es proteger la cultura, el patrimonio cultural y también los símbolos religiosos en la Comunidad de Madrid, los de todos.
Y es que la ley de memoria democrática se ha colado también en el debate sobre la nueva ley de patrimonio. La nueva figura de bien etnográfico permitiría proteger el Valle de los Caídos de la normativa nacional y esto para Mónica García de Más Madrid es una concesión de cara a que los de Monasterio den su apoyo a los presupuestos.
Bueno, no sé cuál es el peaje que tiene que pagar la señora Ayuso a Vox, ¿no?, con respecto al Valle de los Caídos. Por supuesto, nosotros nos vamos a estar en esa, ¿no? Creo que nos tomamos en serio el patrimonio, ¿no?, y vamos a hacer todas las enmiendas que sean necesarias para intentar preservar nuestro patrimonio sin que eso conlleve tener que pasar una factura por debajo de la puerta a los ultraderechistas.
Según la consejera de Cultura, Marta Rivera, responsable de defender este texto, el único objetivo de la ley es incorporar las nuevas tendencias artísticas y adaptarlas a la situación actual.
Los tres grupos de la izquierda, acompañados de vecinos de la Cañada Real, han registrado una iniciativa en la Asamblea para pedir al gobierno regional que propicie la vuelta del suministro eléctrico al asentamiento de la Cañada Real tras más de 2 años sin abastecimiento. Escuchamos a 2 vecinas y a la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín.
Ya 773 días sin suministro eléctrico. Volvemos a lo mismo, queremos que se cumpla el pacto regional, queremos que se cumpla la Carta Social por los Derechos Humanos.
No podemos calentarnos. Los críos, los niños que van al colegio y tal, no pueden hacer los deberes. Los mayores, hay personas muy mayores que necesitan el cacharro de respirar.
Nosotros seguimos apostando por estas medidas, fundamentalmente de realojo, que han llevado a que a día de hoy se hayan realojado ya 145 familias y vayamos a realojar a lo largo del próximo año a 160 familias más.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La policía municipal ha detenido al hombre acusado de apuñalar ayer a su pareja en Fuente del Berro. Es una de las noticias de sucesos que repasamos con Chema Moreno. Detenido el presunto agresor de una mujer ayer en Fuente del Berro.
El presunto agresor fue detenido anoche cerca del lugar de los hechos en la plaza Manuel Becerra. La mujer de 27 años se encuentra recuperándose en el Hospital de La Paz tras haber recibido 5 puñaladas repartidas en pecho, abdomen, cabeza y mano. Los vecinos fueron testigos de la escena vivida durante la noche del martes.
Del forceje, efectivamente, cómo la metía hacia dentro del domicilio, volvía a salir, se cerraba la puerta, se abría. Siempre hubo ese forcejeo hasta que pudo escapar y salió corriendo hasta un piso de nuestros vecinos, llena de sangre. Va más a menos, ¿no? Pero desde abajo está ensangrentada, las paredes, los timbres, puertas, como pedía ayuda desde la primera planta y subió hasta la segunda, ¿no?
El detenido no tiene antecedentes ni denuncias previas por malos tratos. Se encuentra ya en comisaría en el distrito de Salamanca.
Aumentan los robos de coches de lujo.
La investigación del asalto a la presidenta de Eulen el pasado lunes apunta a un intento de robo con violencia. Especialistas del tráfico ilícito de vehículos creen que puede tratarse de mafias búlgaras, aunque no coincide con su modus operandi habitual. Una de las hipótesis que se baraja es que pudiera tratarse de una confusión. Según el Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2022 se han producido 3.923 sustracciones de vehículos, unos 22 casos diarios.
Aparece un cuerpo momificado en la R5.
Fue un viandante quien encontró el cadáver cadáver en avanzado estado de descomposición ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera R5. En el término municipal de Leganés, los servicios de emergencias y la Guardia Civil de Tráfico no encontraron signos de violencia ni de que hubiera sido atropellado. Todo apunta a una muerte natural. Se cree que puede tratarse de un vagabundo de la zona, aunque habrá que esperar a la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Incendio en la calle Illescas.
Se producía pasadas las 8:30 de la mañana en el 187 de la calle Illescas, en Aluche. El fuego ha producido una gran carga de humo. Los dos ocupantes de la vivienda han sido atendidos por inhalación leve después de saltar por la ventana de un primer piso. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando ellos se han dado cuenta del incendio, del fuego en su vivienda, estaba ya muy afectada por humo. Tenían la salida natural, la puerta, bloqueada por ese humo, y se han acudido a la ventana desde donde han saltado. La exposición al humo ha sido muy corta. SAMUR Protección Civil los ha atendido, pero no han requerido traslado hospitalario, afortunadamente.
Emergencias recomienda que ante una situación similar, lo mejor es que las personas atrapadas cierren las puertas, se hagan visibles en una ventana y esperen a los bomberos.
El Ayuntamiento de la capital va a reforzar el personal de la línea Madrid. Es uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno. Mar García tiene los detalles.
Para evitar esos retrasos que se están padeciendo en la atención de línea Madrid, se incorporan 160 trabajadores. 90 de ellos esta misma semana, el resto antes de que termine el mes, y así el Gobierno espera recuperar el ritmo normal de atención al público antes de que acabe el año. Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, el problema tiene causas muy concretas.
Cuando lo normal es que atendamos entre 14.000 y 15.000 llamadas, estábamos atendiendo en torno a 17.000. ¿Qué está pasando? Bueno, pues están pasando varias cosas. Uno, que estamos en periodo de IBI, y dos, más importante, la comunidad ha sacado una línea de ayudas al alquiler que está provocando también muchas llamadas.
Y es que para recibir esas ayudas es necesario estar empadronado, una gestión que se hace a través de Línea Madrid. Esto coincide con esa campaña de la que hablaba Villacís del IBI, del recibo de la contribución.
Más cosas, Mar. Madrid incrementa el presupuesto de comedor para becas infantiles. Sin embargo, la Corporación Municipal tiene todavía en el aire los presupuestos para el próximo año y trabaja ya en la prórroga de los actuales, ¿no?
En Cibeles, el Gobierno marca también responsabilidades por esa negociación que está en el aire. Son palabras de la vicealcaldesa Villacís del alcalde Almeida.
Las formas son incompatibles con el matonismo político. Las formas son incompatibles con una parte que te exige obediencia. Creo que no debemos obediencia a nadie más que a los madrileños.
Javier Ortega ni está ni se le espera en Madrid. Lo que no vamos a ceder es a un chantaje para sentarnos a negociar. Lo que no vamos a ceder es a que haya líneas rojas para sentarnos a hablar. A eso no podemos ceder.
El Gobierno señala a Vox, el respiro lo marca el Grupo Mixto ahora y su concejal Luis Cueto, que adelanta que recibida la llamada están dispuestos a negociar.
No es imposible que Madrid tenga presupuestos en 2023. Nos llamó para sentarnos a negociar y estamos dispuestos. Estamos dispuestos siempre y cuando el Ayuntamiento cumpla lo que pactó para los presupuestos de 2022.
Con todo, Hacienda trabaja ya en una posible prórroga presupuestaria con la que no habría bajada de impuestos. Sería una irresponsabilidad no hacerlo, aseguran desde Cibeles.
Y ahora sí, parece que ha llegado el otoño y comienza la campaña de recogida de hojas, Mar.
Sí, hoy mismo arranca. Son más de 2.000 operarios, 78 barredoras, 32 equipos aspiradores de hojas, sopladoras. Y esta campaña parece que se va a alargar en el tiempo ante un año muy cálido. Inmaculada Sanz, portavoz.
La duración aproximada de la campaña es de 2 meses y medio, comenzando ahora en noviembre y finalizando en febrero, pero evidentemente siempre adaptándose a la variabilidad del clima y a la intensidad de la caída. Es decir, en un año tan cálido como este es probable que haya que extender en el tiempo esa recogida de la hoja.
2 meses y medio, es decir, entre noviembre y febrero para recoger esas hojas caídas en la ciudad, aunque se podría prolongar, lo acabamos de escuchar, por el calor, si este modifica el calendario. Son 234 servicios diarios de lunes a domingo para barrer las hojas de las calles de Madrid.
Por cierto, que el Ayuntamiento ha confirmado que talará y repondrá 28 árboles afectados por Filomena en el Parque de la Cornisa, en el Distrito Centro. La tala y reposición cuenta con la aprobación de Patrimonio y del Área de Obras. Desde Más Madrid, Rita Maestre hace un llamamiento al alcalde.
Le exijo a Almeida que deje de liquidar los árboles de Madrid de forma inmediata. Basta ya de talar árboles en Madrid. Almeida tiene que parar de forma inmediata, de llenar la ciudad de gris y de ladrillo, y de asfixiar y de talar los árboles de nuestros parques.
Y para paliar también los efectos de Filomena, en este caso en árboles de San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento ha comenzado la campaña de poda. Afecta a más de 6.600 árboles, muchos de ellos descontrolados, con las consiguientes molestias para los vecinos. Patricia Cristóbal.
Si ya sea por Filomena o por el paso del tiempo, la cuestión es que en San Sebastián de los Reyes hay muchos árboles que precisan de un perfilado para dejar de invadir la vía pública y poner en riesgo a los viandantes, como sucede ahora en algunas calles. Por ello, el Ayuntamiento inicia estos trabajos extraordinarios que se prolongarán hasta el 31 de marzo y que supondrán el saneamiento de un total de 6.640 ejemplares. Es una cifra elevada que va a beneficiar especialmente a algunos barrios como el de Los Arroyos, por donde han empezado las tareas, según explica la concejala de Parques, Alejandra Muñagorri.
Creo que es un número de árboles increíble. Estamos dotando al servicio de los medios necesarios para poder llegar. Este barrio especialmente, nos encontramos en el barrio de Los Arroyos, que tenemos casi 2.000 plátanos que requieren una poda exhaustiva.
Es un trabajo complejo, pero confían en que el arbolado más afectado quede saneado de cara al frío.
Vamos a una velocidad buenísima y yo creo que en el plazo que está establecido, pues vamos a tener el arbolado del municipio preparado para afrontar el invierno.
Para cumplir este objetivo, el Ayuntamiento de Sanse ha conformado 7 equipos, compuesto cada uno por 2 o 3 oficiales y un profesional de jardinería, que cuentan además con materiales especializados.
De vuelta en la capital, los hosteleros de la Plaza de Olavide prosiguen con sus protestas para evitar tener que cerrar una hora antes al incluir esa zona de Chamberí en la de protección acústica especial. Bares y restaurantes cuantifican las pérdidas en un 30% y consideran injusto que se tengan más en cuenta las peticiones de los vecinos que las de los madrileños que consumen en sus locales. Julio César Cobos.
Hasta 12 terrazas se pueden ver afectadas si tienen que cerrar a las 11 de la noche en la Plaza de Olavide. Muchos vecinos están de acuerdo con adelantar esa hora de cierre porque sus calles en la zona de Chamberí están en una zona de protección acústica especial. Pero los hosteleros perderán dinero, clientes y empleados. José Luis García es el dueño de la terraza El Carril y es el portavoz de este colectivo.
Calculamos como un 30% menos. No es el problema lo que dejemos de facturar, el problema es lo que trae consigo, que reestructurar las empresas, 30% de gente que se ha de ir ahora al paro y en consecuencia toda la cadena de nuestros proveedores que correría lo mismo.
Estos hosteleros desde el pasado fin de semana están guardando un simbólico minuto de silencio a mediodía los sábados y domingos.
Pedimos disculpas a los clientes y dejamos 2 minutos sin atenderles. Hacemos un primer minuto de silencio, posteriormente un aplauso y a partir de ahí nada, a seguir trabajando.
En sus locales aparece un eslogan y un epitafio en defensa del empleo y nuestras tradiciones. Defienden que sus terrazas no son lugares de copas.
Esta es una plaza familiar, primero. Aquí la gente que viene puede tirarse horas y horas y horas. Y efectivamente, se van por la noche, pero no es un sitio donde la gente venga a tomar copas. Las copas que se toman en la vida, siempre lo digo, son consecuencia de que ya están aquí.
Si se aprueba en el Pleno de Cibeles, el próximo día 29 entraría en vigor esta normativa el 9 de enero.
Para lo que no hay que esperar más es para la reapertura esta tarde del mítico Teatro Albéniz. Lo hace después de permanecer cerrado desde 2009 y tras años de lucha ciudadana para evitar su demolición. Ha llegado el gran día y nuestra compañera Gloria Talavera ha sido una de las primeras personas en comprobar cómo ha quedado la reforma. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Sí, han sido necesarios más de 6 años para esta rehabilitación integral de un edificio histórico protegido desde el año 2016. Y ya nos acompaña Paco Arroyo, director de marketing y ventas de YouMusic Hotel Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos, espectacular desde la fachada con esculturas que se han recuperado y que estaban ahí en ese mismo lugar en el año 1945. ¿Qué se van a encontrar los madrileños en este enorme espacio?
Van a volver a sentir y a recuperar su teatro, lo que es el Teatro Albéniz. Se han recuperado las 900 butacas que tenía, totalmente reformado, restaurado, pero se han mantenido ciertos elementos que no han hecho perder esa maravilla que tenía, como los frescos del techo, las lámparas de araña y todos los motivos ornamentales que tenía el Teatro Albéniz.
Historia muy importante la de esas esculturas que dan la bienvenida a los ciudadanos.
Sí, esas esculturas originales se han totalmente restaurado. De 1945 son 11 autómatas que en su momento tenían movilidad, ahora mismo no van a poder moverse, pero se han recuperado en la fachada que han estado escondidas durante más de 20 años.
Y hotel, que ya ha comenzado a funcionar con 130 habitaciones de alto lujo, ¿no? De alto standing, podríamos decir.
Sí, bueno, no nos llamamos tampoco alto standing, somos como un hotel experiencial, o sea, lo que es la experiencia es de lujo, porque es de lujo el poder entrar por un hotel en el que tienes un teatro maravilloso como el Teatro Albéniz, en el que tienes una experiencia y un rooftop y la experiencia completa de unir la música y la cultura y devolverse a Madrid.
Teatro Albéniz, como decíamos, con esta rehabilitación integral que se estrena, se inaugura esta misma tarde aquí en la calle Carretas, todo ya preparado y con muchos ciudadanos y turistas ya haciendo fotografías a esta fachada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
La rebaja de condenas a agresores sexuales seguirá produciéndose por culpa de la Ley de Libertad Sexual. Así de contundente se pronuncia el órgano de gobierno de los jueces, mientras la Fiscalía revisará las condenas con clara prioridad de amparo a las víctimas. En el plano político, crecen las voces que piden actuar para revertir esta situación. La ministra de Igualdad vuelve a hablar de la necesidad de formación de los jueces en materia de género y el Partido Popular pide su cese, Noelia Ontoria.
Sí, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, es clara. Las rebajas de condena se seguirán produciendo porque la ley así lo contempla e insiste en que el Consejo ya advirtió de esta posibilidad.
Bueno, como los jueces están aplicando la ley de manera absolutamente impoluta, nosotros ya nos remitimos al informe que hicimos en el Consejo General del Poder Judicial advirtiendo que en algunos tipos concretos se rebajaba la pena mínima. Algunas condenas han tenido que ser revisadas y por desgracia tendrán que seguir revisándose.
En un acto en el Senado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguraba revisiones con clara prioridad de amparo a las víctimas.
La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales.
Era precisamente la llamada de la ministra portavoz Isabel Rodríguez que esta mañana pedía que esas revisiones se aplicasen teniendo en cuenta el espíritu de la ley.
Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas y de hacerlo conforme también a su espíritu.
La portavoz socialista ha querido puntualizar su respeto a la labor de la justicia después de que ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, cargase contra los jueces por machistas. Hoy insistía en que les hace falta formación.
Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, pedía al presidente del Gobierno su cese. Lo hacía en el Buenos Días de Telemadrid.
No puede ser que esto esté ocurriendo, que el presidente del Gobierno diga que todo está fenomenal, que esta es una gran ley y que nadie asuma las responsabilidades políticas de lo que hoy está viviendo la sociedad española. Y eso se llaman dimisiones o ceses.
Mientras, crecen las voces de los socios parlamentarios del Ejecutivo que piden revisar la ley para poner freno a las rebajas de condenas en casos de agresiones sexuales.
El goteo de peticiones de revisión de condena por agresores sexuales y violadores tras la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual está siendo continuo, como advertían desde las asociaciones judiciales. Hasta el momento, ¿cuántos casos revisados conocemos, Lupe Ortiz?
Los casos en los que se ha revisado la condena siguen aumentando. Las últimas cifras hablan de 14 sentenciados que se han beneficiado ya por la ley del solo sí es sí. Hay otros que estudian hacerlo, como la defensa del profesor del Colegio Valdeluz, condenado a 49 años de prisión por 12 delitos de abuso sexual a menores, o el abogado de la manada, Agustín Martín, para uno de sus representados.
Es posible, es perfectamente posible, porque se han reducido los mínimos de las penas. La sentencia que en su día dictó el Tribunal Supremo y habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual, claro. Bueno, en principio afectaría exclusivamente a uno de ellos.
En lugares como Madrid, las condenas se están rebajando, aunque en otros, como La Rioja, de más de medio centenar de sentencias, ninguna se ha modificado a la baja. A la disparidad de criterios pondrá fin el Tribunal Supremo, que en las próximas semanas podría pronunciarse ya y unificar doctrina.
En el ámbito económico, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social calcula que España continúa creando empleo. Prevén que en noviembre la afiliación aumente en 80.000 personas en términos desestacionalizados y que la afiliación media registre una evolución positiva en un mes que tradicionalmente es malo. Escuchamos al ministro José Luis Escrivá.
Va a ser un mes básicamente plano. Lo miremos por un lado o por otro. Es un dato francamente muy, muy bueno para el mes de noviembre y sobre todo porque van pasando los meses y los meses en un entorno complejo internacional y no hay ninguna indicación de que se esté produciendo algún enfriamiento del mercado de trabajo.
Y ha concluido la primera visita oficial de los reyes a Croacia desde su independencia en 1991. Don Felipe y doña Leticia han firmado un convenio con el país adriático para reforzar la instalación de un acelerador de partículas en Granada y que en un futuro puede emplearse también en una planta de fusión nuclear. Enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Una de las principales vías para conseguir una energía limpia y sostenible en el futuro es la fusión nuclear. Lo ha dicho aquí el rey en Zagreb, en el momento más importante del viaje, la firma de un gran acuerdo entre Croacia y España para impulsar la construcción en Granada de un acelerador de partículas.
Uno de los principales retos de nuestro tiempo es la búsqueda de una producción de energía eficiente, limpia, fiable y sostenible, capaz al fin y al cabo de cubrir nuestras necesidades actuales y futuras. Una de las vías más prometedoras para hacer realidad esta aspiración es, evidentemente, la que ofrece la fusión nuclear.
Un proyecto de país que apoyan todas las administraciones.
Son infraestructuras muy importantes, difícilmente replicables y, por tanto, son únicas en el mundo y que hemos conseguido que se vaya a construir en España. Muy concretamente, en Andalucía, en un pueblecito de 800 habitantes, que es Escúzar.
Paso muy importante. Es que se inviertan cientos de millones de euros y se generen miles de puestos de trabajo en materia de ciencia e investigación.
Un día en el que España se posiciona como líder mundial a la hora del nuevo paradigma energético.
Y ya en clave institucional, el rey ha mantenido encuentros con el presidente del Parlamento y con el primer ministro. En paralelo, la reina Leticia ha visitado junto a la primera dama un centro de referencia aquí en Zagreb para la rehabilitación y educación de la audición y el habla, tanto en niños como en adultos.
Momento para repasar la actualidad internacional con Chema Moreno y empezamos con nuevos bombardeos en Ucrania.
Ucrania denuncia una nueva oleada de bombardeos rusos a infraestructuras energéticas. Las autoridades militares informan de ataques en Odessa y en Zaporilla, en el sur del país, donde han muerto al menos dos personas. El suministro eléctrico y la telefonía móvil llevan interrumpidos tres días. Y en este contexto se ha anunciado la prórroga de 120 días más del acuerdo entre Ucrania y Rusia, con mediación de la ONU y Turquía, para la exportación de cereales a través del Mar Negro.
El gobierno de Reino Unido presenta su nuevo plan económico.
El ministro de Economía, Jeremy Hunt, ha advertido junto al primer ministro Rishi Sunak de que deberán tomarse medidas difíciles. Hunt ha destacado la importancia de la estabilidad.
So today we deliver a plan.
Hoy entregamos un plan para hacer frente a la crisis del costo de vida y reconstruir nuestra economía. Nuestras prioridades son la estabilidad, el crecimiento y los servicios públicos. También consideramos a los vulnerables porque ser británico es ser compasivo. Y este es un gobierno compasivo y conservador.
El plan se está presentando hoy en el Parlamento británico y se prevé que el gobierno incremente en unos 20.000 millones de libras la recaudación fiscal.
Nos vamos hasta Irán. Allí siguen las ejecuciones tras las protestas.
Continúan las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Amnistía Internacional y varias ONGs denuncian la indefensión de los grupos vulnerables ante las ejecuciones que se están llevando a cabo en el país. El Tribunal Revolucionario de Teherán, la capital, eleva ya a 20 las personas que se enfrentan actualmente a posibles cargos que les podrían acarrear la muerte, según la organización Iran Human Rights. Ayer se cumplieron dos meses desde el inicio de las protestas y por el momento parecen no detenerse.
Y el Partido Republicano se hace con la Cámara de Representantes.
Han alcanzado el umbral de 218 escaños tras más de una semana de escrutinio. Nancy Pelosi, presidenta hasta el momento de la Cámara, decidirá su futuro a lo largo del día de hoy, ya que será sustituida por el republicano Kevin McCarthy. Lo escuchamos.
Well, good evening.
Buenas noches. Estoy orgulloso de anunciar que la era del gobierno demócrata de un solo partido en Washington ha terminado. Washington tiene ahora un control y un equilibrio. Y este nuevo equipo republicano está dispuesto a ponerse a trabajar para devolver a Estados Unidos al buen camino.
Los republicanos tendrán, por tanto, a partir de enero la iniciativa legislativa del país.
Noticias 14 horas.
con Enrique López en Onda Madrid.
Se lo venimos contando, se ha hecho esperar, pero parece que ha llegado para quedarse. Bajada notable de las temperaturas y lluvia. Madrid está en alerta amarilla por el viento. Parece que ya por fin ha llegado la hora de sacar la ropa de invierno, Pedro Llorente.
Ya está aquí el otoño y lo hace a lo grande con un chorro polar proveniente del Atlántico. Pero ojo, porque lo de hoy no es nada comparado con lo que se viene. Será de cara a la madrugada del viernes al sábado cuando notemos realmente el bajón de temperaturas. Esto hará que veamos las primeras estampas blancas de la temporada. Se ha retrasado el frío, pero por fin ha llegado.
Por fin, lleva siendo hora, la verdad. Porque, bueno, ya estamos un poquito cansados, ¿no?, de vivir en un verano continuo.
De todas las maneras, no nos podemos quejar, que este año viene muy, muy retrasado el frío.
Ya llegó y ya era hora. Ya era hora de que lloviera porque hace muchísimo falta.
Al mal tiempo, buena cara.
Con el frío, automáticamente empiezan los grandes atascos, aunque todavía no lo han notado mucho los madrileños.
La lluvia siempre lo complica, pero yo no lo he visto más difícil que otros días, la verdad.
Hombre, un poco más de lo normal, pero tampoco ha sido caótico, ¿no?
Cada vez peor, porque mira, estoy dando una vuelta para ir a La Paz, impresionante.
Pues la verdad que hoy bastante tranquilo.
El frío y los atascos llegan en un momento en el que el precio de la gasolina y la calefacción no ayudan a llevarlo con buen humor.
Y lo que se va a restringir de cara a las Navidades es el tráfico en la Gran Vía. Afectará, como en años anteriores, a los vehículos pesados. Según publica el Boletín Oficial del Ayuntamiento, será desde la medianoche del 2 de diciembre hasta el 7 de enero. También se va a prohibir el estacionamiento de todo tipo de vehículos en horarios y espacios concretos en calles aledañas. Y donde llega la Navidad también y empiezan a surgir iniciativas es en Valdemoro. Jóvenes del municipio han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a familias que estén pasando dificultades. El objetivo es que ningún niño se quede sin regalo. Cristina Espina.
Sí, y por eso animan a las familias a que se inscriban.
Estaremos encantados de ayudarles. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del email navidad.jovenesgigantes@gmail.com o a través del número de teléfono vía WhatsApp 645-707468. Que nos dé vergüenza contactar con nosotros porque sabemos que son épocas a veces muy complicadas.
Noelia es miembro y portavoz de la Asociación Jóvenes Gigantes de Valdemoro, que está compuesta de chavales que buscan mejorar su entorno y la vida de quienes les rodean, como pretenden hacer con esta iniciativa Salva la Navidad, para la que han contado con la generosidad de todos sus vecinos.
Creemos que podemos llegar a tener juguetes suficientes para todos, pero en caso de necesitarlo haríamos un llamamiento porque la gente se está volcando mogollón.
Ahí, desde peluches a juguetes educativos, interactivos o deportivos, una gran variedad que están esperando a encontrar un nuevo hogar.
Bueno, si veis la nave, fliparíais, está llena de juguetes.
Y para que Papá Noel o los Reyes Magos tengan más posibilidades de acertar, las familias que se inscriban deberán rellenar una encuesta.
Entonces tienen que devolverla con peticiones de, pues a mi hijo le gusta esto, tiene tantos años.
Una iniciativa abierta no solo a los vecinos de Valdemoro, sino también a los de municipios colindantes. En principio tendrán hasta el domingo para apuntarse, para que dé tiempo a hacer inventario y comprobar si hay juguetes suficientes o necesitan pedir más donaciones. No obstante, si alguna familia se quisiera sumar más tarde de esta fecha, valdría con que contactasen con la asociación. El objetivo, dicen, es no dejar a nadie fuera que lo necesite.
Y en Navacerrada, con la llegada del frío, ha comenzado otra recogida, la de la leña. Desde este mes de mayo hasta mayo, los vecinos pueden recoger troncos de varios parajes de la Sierra de Guadarrama. Ángel García.
Sí, unos 50 vecinos de Navacerrada han pedido ya el permiso al ayuntamiento para subir al monte a por leña. Jesús es uno de ellos, tiene autorización para talar pinos secos, solo los árboles que previamente han sido numerados y sellados por los agentes forestales. Es mucho trabajo, dice, pero tiene su compensación económica en forma de ahorro.
Yo lo primero que me ahorro es dinero, que lo pago con sudor, obviamente. Tengo que venir hoy, cortar el pino, cargarlo en el coche y bajarme a la casa. Lo tengo que trocear y dejarlo que se seque. Tengo que guardarlo en un sitio donde no se me moje. Cuanto más se caste, obviamente, más caloría da. Después lo tengo que volver a cargar otra vez en el remolque y llevarlo a mi casa. Y luego tengo que cogerlo y meterlo en la estufa.
La otra opción autorizada por el ayuntamiento es la recogida de leña muerta en el suelo. Cristina Bogónez es técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Navacerrada.
Le damos una autorización. Viene a recoger el día que más conveniente le sea las llaves de acceso al monte, si es ahí donde va a hacer la recogida de este aprovechamiento de madera, y tiene 15 días laborables para recogerlo. Así que es verdad que no pueden recoger ni jueves, ni sábado, ni domingo.
Otros municipios serranos, como Guadarrama o Miraflores, también gestionan estos permisos, que no solo suponen un ahorro económico para sus vecinos, sino que contribuyen a sanear y limpiar el monte.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Bueno, pues esta musiquita significa que nuestra compañera Isabel García Regardera ya está por aquí con sus convocatorias que nos permiten disfrutar de nuestro tiempo libre y de la cultura. Y hoy empezamos con una reapertura, podríamos decir, muy esperada, ¿no, Isabel?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ya lo venimos contando en este informativo. El Hotel Teatro Albéniz de Madrid abre hoy sus puertas después de una rehabilitación integral. Ha estado nuestra compañera Gloria Talavera allí. Y bueno, esta apertura es con un musical muy esperado también, Company, de Antonio Banderas, que con música y letra de Stephen Sondheim cuenta con un reparto de primeras figuras de la escena musical española encabezadas por el propio Antonio Banderas. Todo listo para el estreno esta tarde-noche, con toda clase de personalidades y ya mañana de cara al público general. Así nos han contado cómo estaban los preparativos Paco Arroyo, director de marketing de U-Music, y Marta Rivera, una de las actrices de Company.
Les ve ensayando con ánimo, ensayando esas voces, esas coreografías y esos músicos, porque al final son 25 músicos que van a estar todos los días aquí con esta acústica del Teatro Albéniz.
Estamos ya a poquitas horas del estreno de Company en Madrid y a partir de mañana ya disfrutar del público de Madrid, que vengan a ver el espectáculo, que es un caramelito, un bomboncito para la cartelera de Madrid.
Más novedades llegan a esta cartelera teatral madrileña. París 1940, de Louis Joubert, con dirección de Josep María Flotats, estará en cartel hasta el 8 de enero en la sala principal del Teatro Español. Manolo Calderón.
La pieza está basada en Molière y la comedia clásica, reflexiones del actor y director francés Louis Joubert, que su secretaria transcribió tras asistir a las últimas clases que el actor impartió antes de morir en 1951. Josep María Flotats.
No es una obra de teatro escrita por Joubert, es un espectáculo que se hace a partir de los textos publicados por Gallimard de lo que decía Joubert en las clases del conservatorio.
Se trata de toda una lección de interpretación que permite comprender cómo se va construyendo un personaje en las tablas escénicas y delibera sobre la profesión de actor y el arte del teatro.
El mensaje de Joubert sigue totalmente actual y vigente para la gente de teatro. Todos mis maestros fueron alumnos de Joubert.
En el Teatro Español.
Lectura Fácil es una adaptación de la novela homónima de Cristina Morales con dirección y dramaturgia de Alberto San Juan.
Es un relato sobre el deseo de vida y la dificultad de llevarlo a cabo en un sistema diseñado contra lo vivo, un sistema que determina qué es la vida, quién puede vivirla y cómo.
Una bomba diseñada para reventar el concepto de discapacidad y reivindicar el derecho de todo lo vivo a gobernarse a sí mismo. El argumento parte de cuatro mujeres tuteladas por los servicios públicos de bienestar. Una de ellas se escapa y, como consecuencia, tenemos una historia cómica y trágica a la vez, donde el cuerpo es el centro de todo y el único lugar desde el que es posible emanciparse.
Lectura Fácil es un espectáculo, en definitiva, sobre el poder y la necesidad de reírnos mientras chocamos con él al intentar abrir un agujerito por el que asomarnos a la vida.
Lectura Fácil se estrena mañana viernes en el Centro Dramático Nacional y estará en cartel hasta el 8 de enero. Y tenemos el esperado estreno de Policías y Ladrones, de Tomás Marco, que llega al fin esta semana, también mañana viernes, al Teatro de la Zarzuela. Policías y Ladrones es una zarzuela de nueva composición bajo la dirección escénica de Carmen Portacelli.
Pues yo creo que esta zarzuela, además de que tiene una música interesante, es una música contemporánea, por tanto investiga unos lenguajes mucho más cercanos a nuestra realidad hoy en día. Y el tema también toca unos temas de corrupción que todos estamos muy acostumbrados y que ya se nos ha hecho como si fuera una cosa normal y natural en nuestra vida.
La puesta de largo de Policías y Ladrones se vio afectada por el confinamiento de 2020 y anteriormente por las huelgas de 2018, por lo que la expectación ante este estreno pues es grande. Escuchamos a sus autores, Álvaro del Amo y Tomás Marco.
Policías y Ladrones ha sufrido dos retrasos y esperemos que la tercera vez vaya la vencida.
Animo a toda la gente que venga porque se va a encontrar con que le va a gustar el libreto y le va a gustar la música. Y además hasta la va a poder cantar un poquito.
Con reminiscencias de la actual corrupción política, el montaje cuenta con la participación del coro del Teatro de la Zarzuela y la Orquesta de la Comunidad de Madrid y con la dirección musical de José Ramón Encinar.
No quiero más que invitar a la gente a que venga a ver Policías y Ladrones, que además, como han pasado por el tercer intento y la política es tan cambiante, aunque más o menos similar el resultado, pues está muy bien porque se puede ajustar a la conveniencia del momento.
Habrá cinco funciones en el Teatro de la Zarzuela entre el 18 y el 27 de noviembre.
Siempre he querido envejecer sin dignidad.
A los cines llega el documental sobre Joaquín Sabina de Fernando León de Aranoa, titulado Sintiéndolo Mucho. El director madrileño llevaba 15 años siguiendo al artista, grabando imágenes y testimonios. Joaquín Sabina y Leiva firman la canción que da título a esta cinta.
Hay que arrancar siempre con un buen verso.
Sintiéndolo mucho, complicado para una canción. Buscarle rimas.
Es jodido, joder.
Es que tiene rimas muy feas, Ucho.
Antes tenía una... Se acabó el amor, le dijo la trucha al trucho y dijo Leiva, eso no.
No pretendas engañar.
Y otro grande de la música, Rafael, tiene nuevo disco, Victoria. El nuevo trabajo de estudio de Rafael ha sido compuesto íntegramente por Pablo López, que además se ha encargado de la producción. Esta mañana Rafael hablaba sobre el proceso de creación de este disco con nuestros compañeros de Telemadrid.
Yo cuando hablé con Pablo, lo primero que hice es, no, yo no le pedí una canción. No, yo le dije, quiero que me hagas un disco entero y quiero que se llame Victoria. Es la victoria mía sobre la vida en todo lo que he hecho.
Gracias, Isabel. Y en este punto, momento para repasar lo más destacado hasta ahora con la ayuda de Flor Carazo. La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Urgencia Extrahospitalaria se reúnen a las 4 de la tarde para acercar posturas.
Será el segundo encuentro que mantienen ambas partes. En la reunión se estudiará la contrapropuesta enviada por AMIS para reorganizar las urgencias extrahospitalarias. Proponen un médico por centro. Ángel Hernández, secretaria general.
Que tengan el equipo completo y multidisciplinar, desde luego para nosotros es muy importante. Nosotros preferimos que se abran los centros de una forma paulatina, pero con el suficiente profesional, que se abran todos para decir que están todos abiertos.
La sanidad protagoniza la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha exigido a la presidenta que rectifique. Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra ella y la ha calificado de agitadora de calles.
Su mayor enemiga no son ni el 500.000 de personas que salieron a la calle, ni los profesionales sanitarios, ni Mónica García. Su mayor enemiga es su propia soberbia, que le impide mirar hacia adelante y retroceder en el caos.
Que usted es una agitadora de calles ya lo sabíamos. Pero que utiliza a las bases del PSOE para erigirse la líder no sé de qué, no. Que extendió todo tipo de bulos durante la pandemia, es un hecho. Que boicoteó el Zendal con ciudadanos dentro, con pacientes dentro, también.
Luz verde al inicio de la reforma integral de la paz.
El próximo año comenzarán las obras en varios centros que aliviarán la carga asistencial de La Paz mientras se acomete su remodelación. Se reformarán los hospitales Carlos III y Canto Blanco, los tres centros de especialidades de La Paz y el Isabel Zendal. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En el Zendal se van a habilitar salas para consultas externas, también seis quirófanos que incluyen cirugía robótica y quirófano híbrido y también módulos de hospitalización de media estancia, servicios de genética y de farmacia.
¿El ayuntamiento reforzará el transporte público en su plan de movilidad para la Navidad?
Se reforzará el metro y las líneas de autobús que pasen por el centro. El plan, a diferencia de otros años, no prevé cortes permanentes en Gran Vía.
Pues hasta aquí llega este informativo. Gracias por acompañarnos. Pasen una feliz tarde. Les dejamos en la compañía de Javier Peña. Su equipo de Madrid trabaja muy pendientes de esa reunión a las 4 en la Consejería de Sanidad para ver si se desconvoca la huelga de los médicos. Hasta mañana.